Nuestro programa de hoy está dedicado a la figura y al pensamiento de Gustavo Bueno, que ha sido objeto de un homenaje en el congreso que bajo el título Filosofía y Cuerpo ha tenido lugar en Murcia el mes pasado. Antonio García Santesmases y Francisco José Martínez, profesores de la Facultad de Filosofía de la UNED, están esta tarde con nosotros para hablarnos de este congreso en el que se ha debatido en torno al pensamiento de Gustavo Bueno. Les dejamos ya en su compañía.
Buenas tardes. Empezamos en esta tarde domingo, una vez más, Revista de Filosofía, y empezamos un nuevo curso para dar cuenta de las novedades que ya han comenzado, porque realmente, aunque el curso empiece en octubre, ya en septiembre se producen muchos eventos. Hemos tenido el foro sobre el hecho religioso, que ha intervenido nuestro compañero Carlos Gómez y Javier Muguerza, del que hablaremos. Se han producido también los cursos de colegio de doctores y licenciados sobre el pensamiento español contemporáneo. Pero quizá lo primero de todo, que ha sido el 10, el 11 y el 12 de septiembre, ha sido un congreso de homenaje a Gustavo Bueno, una serie de debates en torno al pensamiento de Gustavo Bueno, bajo el título Filosofía y Cuerpo, celebrados en Murcia, auspiciados y apoyados por la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia y por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia. Los convocantes de este encuentro recuerdan que la publicación de Ensayos Materialistas en el año 1972 por parte de Gustavo Bueno marcó un punto de referencia ineludible para la filosofía española en los momentos decisivos del tardo franquismo. En ese libro, que indicaba ya una fase muy madura en la elaboración de los problemas de un materialismo filosófico crítico, aparece, al cabo de 30 años por otra parte, como el punto de partida de una trayectoria intelectual muy original y desde luego sin parangón posible en el contexto de la filosofía española actual, rigurosamente fiel a una construcción metódica y sistemática de las ideas y los problemas filosóficos, al mismo tiempo que dialécticamente abierta a la explicación crítica con las ciencias y los saberes humanos mundanos y el debate polémico con otras filosofías. Desde entonces el profesor Bueno ha expuesto las líneas principales de ese sistema filosófico en formas diversas, desde el magisterio oral, en numerosos artículos e intervenciones y sobre todo en una serie de libros que han desplazado objetivamente el nivel crítico de la filosofía española. Entre otros, El animal divino, primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, Teoría del cierre categorial, El sentido de la vida, Televisión, apariencia y verdad y últimamente, libro al que también nos referiremos, El mito de la izquierda. Y efectivamente, si uno ve la cantidad de intervenciones que hay, pues hay intervenciones sobre muchísimos temas, sobre pues desde el arte, cuerpo y estética, hasta la ontología y la política, el problema de la verdad en las religiones del paleolítico, el problema de la cultura, el problema de la filosofía moral. Pero tenemos la suerte de que Francisco José Martínez, coordinador de este programa, ha asistido a este congreso y ha realizado una de las ponencias sobre ontología y ética en la obra de Gustavo Bueno. Pero antes de entrar en su ponencia, yo quisiera que nos hiciera pues un cierto balance del congreso, y a ser posible, ya comprendo que es mucho, de la obra de Gustavo Bueno, si él considera que efectivamente, como dicen los organizadores, a partir de este esfuerzo que ya se inicia hace 30 años con los ensayos materialistas, se produce o se logra esa construcción metódica y sistemática, si efectivamente estamos ante un sistema. Es decir, volviendo un poco a aquel viejo debate del lugar sustantivo y el lugar adjetivo de la filosofía, en fin, quisieras que trajeras, digamos, a nuestros estudios lo que ha significado Gustavo Bueno y el sentido de su filosofía.
Sí, yo creo que el congreso ha sido un congreso muy muy interesante, precisamente por al menos por dos aspectos. Uno, primero un homenaje a Gustavo Bueno, pero otro, lo importante ha sido también la presencia ya de lo que podríamos llamar tres generaciones de más que de pensadores buenistas o buenianos, de pensadores formados y defensores del materialismo filosófico. Y ahí estaba, claro, Bueno, digamos, que podía ser, claro, digamos, la primera generación. Luego, una segunda generación, como con Ortiz de Urbina, o con Hidalgo Tuñón, y luego ya una generación que fue lo más sorprendente y lo más novedoso para mí, de una tercera generación de chicos muy jóvenes, bueno, muy jóvenes, relativamente jóvenes, claro, en comparación con nosotros, ya, pero muy formados, muy de procedencias diversas, espaciales, pero que están organizados, o bueno, al menos se relacionan en la revista virtual Catoveplas. Entonces es un animal mitológico que siempre miraba hacia abajo para no hacer daño, porque si levantara la mirada es una especie de versión humilde del basilisco, ¿no? Que es el título de la otra revista en papel del grupo de Gustavo. Entonces a mí lo que más me sorprendió fueron dos cosas. Esta tercera generación de jóvenes que han asumido completamente la teoría y las aplicaciones de la teoría, y luego justamente también este carácter sistemático de la obra, que ya abarca pues prácticamente casi todos los digamos las organizaciones o disciplinas filosóficas tradicionales. En ese sentido me ha parecido muy interesante ver que es un equipo de gente relacionada a través de los congresos, a través de la revista virtual esta, la conexión por el correo electrónico con animadas en discusiones de todas las temáticas, y luego la amplitud y, digamos, estructuración sistémica del pensamiento, ¿no? Porque a mí precisamente, pasando a otro de los aspectos de que cuál es lo que yo pienso, qué es lo que pienso yo del papel que cumple bueno, que ha cumplido, que está cumpliendo la filosofía española. Bueno, yo creo que a mí hay, yo lo dije allí en la presentación, ¿no? Yo hay tres puntos que me han interesado de bueno y que me han acercado a él y que por eso, digamos, le sigo en lo que puedo, ¿no? En primer lugar, la idea de atreverse a pensar, es decir, en una época en que no, la inmensa mayoría de los filósofos son o somos comentadores de obras ajenas, pero sin preocuparse, quizá por lo difícil que sea, ¿no? Porque es más fácil, ¿no? O por una especie de amor al ensayismo, no se han preocupado, no nos preocupamos de dar un salto más e intentar, con las diferentes aportaciones que puede uno recoger, obviamente, intentar construir un pensamiento propio. Eso, bueno, también es verdad que a lo mejor hay algunos que lo intentan y no les sale. Gustavo ha tenido la inmensa suerte de intentarlo y de que le haya salido. Es decir, ese es un punto importante. Yo creo que eso es absolutamente novedoso. Hay poquísimos pensadores en España en la segunda mitad del siglo XX que cumplan esto, ¿no? Y solamente se me ocurre en otra dimensión Eugenio Trías. Luego, este pensamiento propio no solamente es un pensamiento propio, sino que además se articula como sistema. Esto yo creo que es otro elemento importante. Yo que pienso en filosofía, o hay sistema o no hay nada, pues ese es otro de los puntos que me atrae de Gustavo. No solamente pensar, sino pensar de forma estructurada. Y claro, su pensamiento, como se puede recoger en ese diccionario filosófico que un discípulo suyo ha organizado, pues claro, es que es un pensamiento que recubre o, digamos, abarca todas las disciplinas filosóficas tradicionales, desde la ontología y la metafísica hasta la ética, la estética, la política, a la cual ha dedicado últimamente bastantes intervenciones, ¿no? Entonces, este aspecto sistemático pues también es un rara avis en la filosofía española, ¿no? Digo que suele ser mucho más diletantista o mucho más ensayística o comentadora, pero no digamos directamente sistemática, ¿no? Y por último, claro, ese es otro punto importante que a mí me interesa, es el aspecto materialista. Claro, porque en una filosofía como la española, que ha estado dominada y sigue dominada por pensamientos fundamentalmente espiritualistas, pues claro, una afirmación materialista tan contundente, tan bien defendida y tan fundamentada metafísica y ontológicamente como la de Gustavo Bueno, pues es un punto que a todos los materialistas, aunque no, digamos, tengamos el mismo feeling que Gustavo, podamos ser unos más esteticistas o más políticos, otros más antropológicos, en fin, pero siempre es un punto de referencia. Todo el pensamiento materialista, yo creo que se siente referido, se siente interpelado, en cierta manera, por el pensamiento de Gustavo Bueno, ¿no?
Sí, ha sido una triple caracterización, yo creo que muy, muy atinada, ¿no? De los tres aspectos, ¿no? Tanto el atreverse a pensar con una obra propia, como la articulación en un sistema, como el propio característica de materialismo. Pero a mí me parece que antes de entrar directamente en la ponencia tuya, podrías quizás ampliar un poco, porque curiosamente con tantos años como llevamos aquí, pocas veces hemos hablado de esto así tan claramente en estos programas, ¿no? Es decir, ¿en qué medida, por ejemplo, en tu metafísica ha influido el pensamiento de Gustavo Bueno? Ya que nuestros alumnos estudian en metafísica, precisamente el libro de metafísica tuyo desde hace ya años. Tú la articulaste ya muy joven, la metafísica, salió a finales de los 80 el
sí,
libro, ¿no?
88,
por ahí, sí. Claro. Y entonces, efectivamente, ¿en qué medida tú recoges elementos del pensamiento de Bueno? ¿En qué medida hay diferencias? Porque, evidentemente, en este punto que has dicho al final, es evidente que hay una coincidencia en intentar crear una ontología fuera de las categorías o de espiritualistas o de lo que es la tradición espiritualista. Pero, ¿cómo sería la diferencia entre ese materialismo tuyo y el materialismo de Bueno?
Hombre, yo lo que retomo de Bueno es, en primer lugar, la idea de materialismo igual a pluralismo. Es decir, frente al materialismo monista, que viene a entender que todo es como la piedra, que es la forma, claro, fácil de criticar al materialismo, Bueno insiste mucho en las famosas tres materialidades, que por otra parte es la misma estructuración que han hecho otros pensadores materialistas, como Popper, o como Ferrater entre nosotros, o como Bunge, ¿no? Ahí, o sea, la materia se dice de diversas maneras. Una materialidad, el primer género de materialidad M1, que es la cuestión físico-química, biológica, digamos. La materialidad M2, lo que se podría llamar el espíritu o la mente, ¿no? Y luego la materialidad M3, que es las ideas. El tercer género, también que Popper insiste, ¿no? Pero de todas formas, lo importante desde el punto de vista ontológico no son estas tres materialidades, digamos, particulares, sino la noción de materia, la M, en la M mayúscula que él llama, que se obtiene por recurrencia o por progresos y regresos a partir de las materialidades. O sea, la idea fundamental de la materia está como trascendental. O sea, una especie de noción de materia que está, por un lado, referida a las materialidades concretas, pero que no se reduce a ellas. Y que es una especie de elemento, por un lado, extraído de ellas, pero por otro lado, que actúa como una especie, como todo lo trascendental, de crítica o de especie de criba, para en relación con ella, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento de la trascendentalidad de la materia, de una materia construida, porque claro, es construida a nivel conceptual, pues es un elemento importante, ¿no? Entonces yo conservo eso, yo conservo la idea de la tripartición de las materialidades y luego la idea de una necesidad de una ontología general centrada en la idea de materia o de realidad que sea trascendental respecto a las materialidades concretas, ¿no? Ese es el punto. En el cual, bueno, pues sí, yo creo que ahí hay una recuperación del pensamiento de Gustavo Bueno. Y en mi libro sobre Spinoza también hay un diálogo con Vidal Peña, que hace una interpretación de la teoría de Spinoza a partir de la teoría del materialismo de Gustavo Bueno, y donde ahí hay una discusión, asunción, pero al mismo tiempo crítica, de la aplicación de estas categorías a Spinoza, ¿no?
O sea, que ¿no hay una diferencia en el flujo que tiene en ti la filosofía francesa y en el elemento que más bien en Bueno hay de distancia o incluso en ocasiones de desprecio a esa filosofía? Por ejemplo, alguna vez en televisión le he oído cuando decía Deleuze, una cosa deleznable y tal, es decir, que se entienda que eso es filosofía. En tu caso, lo digo eso vinculado al problema que después trataremos al hablar del problema de la ontología y la ética. En ti es muy, yo creo, en tu obra, muy relevante la crítica al sujeto, ¿no? Entonces, es una crítica al sujeto muy distinta a la de Bueno, ¿no?
Sí, bueno, de todas formas es curioso porque Sí, bueno, primero lo de las influencias. Claro, la formación de Bueno, fundamentalmente, como la de todos los filósofos serios, porque al final la filosofía es escolástica, de alguna manera, y justamente la recuperación de las raíces escolásticas del pensamiento moderno es uno de los elementos absolutamente fundamentales, y que incluso, ya desde el punto de vista, entre muchas comillas, nacional o nacionalista, podría ser importante, porque claro, en la clave del pensamiento moderno está Suárez y toda la escuela de Salamanca, en fin, o sea, quiero decir, toda la escolástica tardía española es un elemento absolutamente central del pensamiento moderno, directo a través de Descartes y Spinoza, indirecto a través de Kant, porque al fin y al cabo, ¿qué explicaba Kant? Lo que explicaba Kant eran manuales wolfianos. ¿Y qué era Wolf? Pues Wolf era una traducción literal de manuales suaristas o suarecianos de segunda o tercera mano. O sea que en última instancia todo el pensamiento contemporáneo y moderno que se supone que sale de la raíz racionalista de Descartes, Spinoza o del pensamiento trascendental kantiano, pues tienen, pero no muy inmediatamente, sino justamente debajo, toda el pensamiento metafísico, ontológico de la escolástica española. Bien de primera mano, como la tenía Descartes o Spinoza, o bien de tercera mano, a través de Wolf, como la tenía Kant. Pero para no hablar de Hegel, claro. Es decir, que hay un pensamiento, un humus, que está detrás de eso, ¿no? Y claro, Gustavo en eso siempre ha insistido, que en este subsuelo, digamos, de la filosofía, este subsuelo escolástico de la filosofía, y nunca se ha avergonzado de confesarse escolástico y de conocer la escolástica, mucho mejor que muchos de los que teóricamente la tenía que conocer por haber sido, digamos, militantes o defensores de esa tendencia filosófica, ¿no? Entonces, claro, eso ya es nombre, no una diferencia, sino una especie de matiz. Luego, claro, él tiene mucha más, tiene una sensibilidad más anglo-germánica que la que francesa. El francés es verdad que lo tiene bastante bastante rechazado, aunque curiosamente la última reflexión sobre el sujeto que está haciendo, lo que he recuperado yo ahí para la ética y en otros puntos, empieza a hablar de un sujeto mucho más descentrado, mucho más escindido, mucho más digamos dicho más que, o sea, actuado más que actor, etcétera. Curiosamente, y yo incluso se lo dije en la conversación, digo, oye, esto me está recordando mucho a pensadores que en principio están muy lejanos de ti, como los estructuralistas y los postestructuralistas, Lacan y tal. Y él me dijo, literalmente hablando de Lacan, dice, bueno, claro, es que en los años 60 era lo que leíamos. Entonces ahí hay algo que ha quedado, o sea, porque yo se lo planteé en una conversación y él me dijo, claro, ahí hay una base común de lecturas que de vez en cuando aflora. Es decir, que es curioso, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en la noción del sujeto en concreto, ya no es ese sujeto transparente, fuerte y tal, duro, cerrado, sino es un sujeto mucho más posmoderno de lo que pudiera parecer, mucho más posestructuralista, ¿no?
Oye, y aunque volvamos en otro programa a incidir cuando hablemos de la ética, pero yo quería decirte, vamos a ver, tú que tienes una formación verdaderamente diríamos, no sé, no digo que sea exótica, pero vamos, excepcional en los filósofos, que haya filósofos que a la vez sean ingenieros, ¿no? Entonces, que tienes una combinación entre las dos culturas, la cultura científica y la cultura filosófica. Volviendo a lo que era aquel debate entre Gustavo Bueno y Sacristán, es decir, 30 años después. Es decir, ¿realmente se puede hacer un sistema? Quiero decir, ¿cabe hoy pensar en que con el avance que se han dado las ciencias, la filosofía pueda tener esa voluntad, esa vocación, esa capacidad sistemática?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo, de hecho, que los grandes filósofos actuales son sistemáticos. Es decir, es bueno, pero bueno, salgamos de aquí. Deleuze, a quien me dedico bastante, pues él, yo creo que es un filósofo sistemático, y él lo ha dicho. Lo que pasa es que, claro, tienen que ser sistemas abiertos. Uh-huh. Es decir, sistemas en relación con lo otro de la filosofía, con lo que llaman el impensado del pensamiento, que muy permeable, o sea, en continua interacción. O sea, el filósofo, en ese sentido, es falibilista. en el sentido popperiano y habermasiano.
No, no, si yo decía en el sentido de poder recoger, porque cuando dices los tres grados de materialidad...
Sí, pero yo creo...
Ciencias, hombre, están las ciencias, pues digamos, de las ciencias físico-químicas, las ciencias biológicas, después todo el problema de las ciencias sociales, después de alguna forma ya al entrar en el campo de las ideas, bueno, pues ya se entraría más bien en tradiciones que tienen que ver con las tradiciones filosóficas, con las teorías estéticas, las teorías jurídicas, las teorías religiosas. Es una capacidad no. realmente, es decir, de poder, digamos, que estoy pensando en Hegel, ¿no? El principio subjetivo, sí. objetivo absoluto, claro, hasta llegar al arte, la religión, la filosofía, pero tienes que pasar previamente por la biología, por la psicología, por la física.
Hombre, Gustavo lo ha hecho, es decir,
la
Gustavo...
sociología, la ciencia política, la teoría del derecho, la teoría del Estado.
Gustavo Bueno organizó la facultad suya allí en Oviedo, la montó como una facultad de psicología, pedagogía y filosofía. Es decir,
bueno, todavía eso sería
psicología.
Más.
No,
esto
pero...
sería más. Pero yo me refiero a todo lo que sería.
Yo creo que la ha analizado y en la teoría del cierre categorial, que es una teoría, digamos, de la ciencia, una epistemología, una noxeología, como la llama él, pues yo creo que ahí se ven análisis bastante detallados de que él está al tanto de la ciencia. Es decir, y los grandes filósofos, no solo Gustavo Bueno, por ejemplo, el otro filósofo este de Les, pero es que incluso Habermas es un hombre que también tiene, hombre, quizá en ciencias duras, físicas menos, y biológicas, ¿no? menos. Pero que tienen esa pretensión. Hombre, lo que pasa es que es verdad que es muy difícil. Claro, es imposible llegar al último análisis concreto, pero yo creo que, bueno, ser capaces de captar por dónde van, digamos, los puntos de ruptura de las ciencias y de cuáles son los problemas fundamentales y de, sobre todo, de intentar sacarle de extraer de ahí consecuencias ontológicas, yo creo que eso sí es posible que lo haga el filósofo. Claro, un filósofo que tenga capacidad también de entenderse con los científicos en su idioma, claro, obviamente. Que eso la mayoría de los filósofos, ni siquiera los de la ciencia, lo logran, ¿no? Pero es verdad que es un esfuerzo de titanes, un esfuerzo que han hecho muy pocos. Pero yo creo que se puede hacer, no en el sentido de llegar al último límite, sino simplemente de saber, ser capaz de extraer los principales problemas filosóficos, ontológicos, de las distintas ciencias y establecer con ellas una relación, digamos, de feedback, ¿no? De interrelación creativa con ellas, ¿no?
Bueno, pues lo vamos a dejar por hoy aquí, recordando de este homenaje al pensamiento de Gustavo Bueno que se ha producido en la Universidad de Murcia, en la Sociedad de Filosofía de Murcia, en estos días de septiembre. Ese ha sido un impresionante inicio de curso y seguiremos en el próximo programa hablando de otros temas que se han dado en este mismo congreso. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.
Gustavo Bueno, una referencia ineludible dentro del materialismo filosófico crítico, como han señalado Francisco José Martínez y Antonio García Santes Mases, a los que agradecemos su presencia en Revista de Filosofía. También han destacado como la principal aportación de Bueno al pensamiento filosófico español la originalidad de una obra propia, la estructuración de su pensamiento en un sistema y la tensión entre pensamiento y ciencias.